4-1 en el marcador. Alexia se redimió dando dos asistencias. De esos cuatro goles azulgranas, el Barça se lleva un botín más que suficiente de cara a la vuelta este domingo en Stamford Bridge. Ya se ven en su cuarta final consecutiva de Champions, aunque si hablamos de nombres propios, no podemos olvidarnos del de Claudia Pina, que salió en la segunda parte y con 25 minutos tuvo más que suficiente para marcar un doblete. Es la máxima goleadora de esta edición de la Champions con 9 tantos y sigue confirmando que está en el mejor momento de su carrera.
Contenta, feliz, todavía no está nada dicho. Yo sabía que tenía que estar preparada para lo que me necesite el equipo. Siento que lo estoy.
El Barça, que en el ámbito femenino acaricia la final de la Champions. El fútbol, que tiene actualidad por todas partes, porque en la segunda Elche y Levante han abierto un partido de diferencia arriba con la zona de promoción y vuelve a peligrar por abajo el Zaragoza. Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Elche y Levante se escapan a pesar de que los de Sarabia empataron en casa con el Albacete. El Elche con 67 le saca 4 al Racing, que es tercero. El Levante goleó al Zaragoza, son segundos, y le sacan 3 a los cántabros, y ya a partir del cuarto se descuelgan de la lucha por el ascenso directo porque Real Oviedo y Mirandés están a 7 del segundo, por delante de Granada, Huesca y Almería, que están a 8, 10 y 11 puntos respectivamente. Y por abajo no bajó todavía el Racing de Ferrol, que ganó al Eldense, que sigue en descenso, aunque se mantiene, eso sí, a 2 puntos de Zaragoza y a 3 del Málaga, que hoy visita a las 8 y media al Eibar en el último partido de la jornada.
Todos son fútbol de aquí. Y en fútbol internacional, pues el Liverpool en la Premier se ha quedado a tiro de ganar ya la Liga tras un gol de uno que se va a ir. Cuéntanos Londres, Pablo Montaño. Buenas tardes.
Muy buenas, Paco Jo. Empataba sin goles el Liverpool ayer en Leicester tras el triunfo por 0-4 del Arsenal, y a falta de 20 minutos Alexander-Arnold saltó al campo tras un mes y medio lesionado. Quien marcó el gol de la victoria se volvió completamente loco en la celebración y permite al Liverpool proclamarse campeón el próximo fin de semana. Pues Alexander-Arnold, tras anotar el que podría ser su último tanto con los Reds y ser ovacionado por la que todavía es su afición, el inglés insistió en que no hablará de su situación contractual. Mientras que Salah y Van Dijk ya han renovado, el futuro del inglés parece estar teñido de blanco. Aún así, Slot afirmó en rueda de prensa que sería ridículo que alguien discutiera el compromiso de Alexander-Arnold con el Liverpool.
Indiscutible, el compromiso indiscutible que la próxima temporada jugará en el Real Madrid. Y ahora es indiscutible que nosotros vamos hacia la amplísima página polideportiva.
El ojo humano puede ver un millón de colores, pero el ojo de tu cliente solo ve el que sale en esta revista. Por eso en Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores, incluido ese blanco roto tan mono de la foto y un amarillo no tan amarillo como el amarillo. Donde compran los profesionales. Obramat.
5 conexiones en los últimos 3 minutos de este bloque. En tenis esta semana empieza el Mutua Madrid Open. Es noticia el sorteo del cuadro que se ha producido esta mañana. Pedro Fullana, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Sí, presentado y sorteado el cuadro principal del Mutua Madrid de tenis, que se disputa desde hoy y hasta el próximo domingo 4 de mayo. Alcaraz, exento de primera ronda, debutará en la segunda contra el ganador del duelo entre Bergs y Nishioka. Se podría enfrentar en tercera ronda a Lechka o a Norri, ya un enfrentamiento complicado, y sobre todo a partir de cuartos de final. Sí, sí, pasó de Miñó, y sobre todo semifinales con Novak Djokovic, con el que se podía enfrentar antes de una final donde se encontraría Zverev o a Rune, campeón del Godó, que van por la otra parte del cuadro. Hoy y mañana, de momento, la previa con el cuadro previo al torneo principal.
Eso en tenis. En Fórmula 1, Piastri demuestra a McLaren que va en serio por el Mundial y a pelearse a Norris, y Sainz hace su mejor carrera de largo con Williams en Arabia. Jesús Balseiro, buenas tardes.
Hola Paco Jo, victoria de Piastri en Jeddah y segundo puesto de Verstappen, no sin polémica, porque el australiano arrancó mejor y batió a Max en la salida, pero el holandés se saltó la primera curva, no devolvió la posición y fue sancionado con 5 segundos, los cumplió en su parada en boxes, y ahí Piastri le adelantó y puso rumbo a su tercer triunfo en 5 carreras este año. Es el nuevo líder con 10 puntos sobre Norris y 12 con Verstappen. El podio lo completó Leclerc y Carlos Sainz fue octavo en su mejor fin de semana hasta ahora con el Williams. Por ese lado las cosas empiezan a salir. Por el lado de Alonso y Aston Martin no le dio mucha rabia a Fernando acabar un décimo a las puertas de los puntos.
Además nos acercamos al tramo final de la Liga CB y el Real Madrid sigue con su racha de victorias y suma 15 seguidas. Marta Casas, buenas tardes.
Después de ganar con intriga, revisión y por tan solo un punto de diferencia contra el Moraván Andorra, el Real Madrid que sigue líder y que piensa en Olympiacos, los primeros partidos miércoles y viernes. Días importantes también para el Barcelona, el que espera el Mónaco en los playoffs de la Euroliga después de ganar al Gran Canaria. No falló ninguno de los de arriba, ganaron la Laguna Tenerife, al Baskonia, también Valencia y Unicaja, un Bilbao Basket que piensa en su final europea, mientras que por abajo Coruña se llevó el duelo contra el Granada, que es nuevo colista, los dos equipos a 4 victorias cuando quedan 6 jornadas.
Y en la NBA los partidos de las últimas horas ponen a todos los equipos con sus primeros choques jugados y alguna sorpresa. Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? La sorpresa la dieron los Warriors, que ganaron en Houston, el equipo que fue segundo en la conferencia oeste, cuando Stephen Curry y Jimmy Butler con Peter son decisivos, hicieron hicieron 56 puntos entre los dos. No hubo sorpresas en los otros tres encuentros de anoche. Oklahoma apalizó a Memphis, ganó por 51 puntos de diferencia. Cleveland ganó fácil a Miami y Boston hizo lo propio con Orlando. Para esta noche, dos partidos: Detroit Knicks con 1-0 para los neoyorquinos y Denver Clippers con 1-0 para los Nuggets.
Y esta tarde en Madrid se entregan los lauros, los Oscars del deporte. Héctor González, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Sí, desde las 8 de la tarde la gala en el Palacio de Cibeles de Madrid, con presencia española entre los nominados. Carlos Alcaraz opta a mejor deportista masculino, Aitana Bonmatí lo hace en categoría femenina, y en otras categorías también están presentes entre los nominados la selección española de fútbol de Luis de la Fuente, el Real Madrid masculino, el Barça femenino, Mar Márquez o Teresa Perales. Entre los invitados, leyendas del deporte también a nivel internacional de ayer y hoy, para celebrar esta 25 edición de los premios Laureus.
Gracias, Héctor. Las 3 y 20, hasta las 4, cambiamos lo global por lo cercano en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Íñigo Martínez.
Muy buenas tardes a todos, arratsaldeon, son las 3 y 20, bienvenidos un día más a Ser Deportivos en este lunes festivo. Tres nombres propios para el día de hoy: uno, el de Jaume Ponsarnau, entrenador del Bilbao Basket, que va a estar con nosotros en este Ser Deportivos. Mañana sale la expedición bilbaína hacia Salónica y les espera el infierno griego, y sobre todo les espera un título, el primero en la historia, esperemos que sea así para los hombres de negro. Se miden al PAOK de Salónica. Jaume Ponsarnau, repito, primer nombre propio, va a estar con nosotros. Segundo, Nico Williams, no se ha entrenado hoy tampoco, no pudo jugar ayer en el Bernabéu y hoy no se ha ejercitado con los compañeros. Complicado lo va a tener para el partido de este miércoles frente a la Unión Deportiva Las Palmas, pero el objetivo número uno es que se recupere para el choque frente al Manchester, previsto para el 1 de mayo. Y el otro es Ricardo del Burgo Bengochea, colegiado vizcaíno. La más sincera enhorabuena de parte del fútbol vizcaíno, de parte de Radio Bilbao, porque este árbitro va a pitar, se ha sabido hoy, la final de la Copa este sábado en el Estadio de la Cartuja entre el Real Madrid y el Fútbol Club en Barcelona. Ricardo de Burgo Bengochea es colegiado internacional que se lo ha ganado a pulso, que ha hecho méritos más que suficientes para estar en esta final. Aparte de ser una buena noticia para Ricardo de Burgo Bengochea, es una muy buena noticia para los árbitros vizcaínos. Habla el presidente del Comité de Árbitros de Vizcaya del Colegio Vizcaíno, Jon Aguirre.
Bueno, pues es muy importante para nosotros, ¿no? Porque he estado repasando y creo que desde el año 2003, que pitó Eduardo Iturralde una final un poco descafinada en aquel momento por los equipos que fueron, ¿no? Que fueron el Mallorca y el Recreativo, ¿no? Y bueno, pues 22 años después, si bien es cierto que en muchas ediciones hay equipos vascos, el Atleti y la Real y el Alavés, que han participado en finales y como tal no pueden participar árbitros vizcaínos, pues bueno, la verdad que es una gran noticia que tanto Ricardo de Burgos como Iker de Francisco, que es su asistente número uno internacional, pues tomen parte en una final que va a ser dura, un Barcelona-Real Madrid que todos sabemos qué alicientes tiene, que sobre todo el tema mediático, todo lo que está pasando este año con el arbitraje, con el VAR, etcétera. Y bueno, pues la verdad que felicitarnos en principio pues porque Ricardo haya sido designado para este encuentro tan importante, y luego desearle pues toda la suerte del mundo, ¿no? Y que bueno, que al final del partido que nadie hable del árbitro, que será lo mejor.
Ricardo del Burgo Bengochea, que ya estaba designado para pitar la final del año pasado, no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque se clasificó el Athletic y la ganó en aquella final inolvidable frente al Mallorca. Soriona de verdad para Ricardo del Burgo Bengochea y para el asistente, el portugalujo, que es vizcaíno, también asistente internacional, Iker de Francisco. 3 de la tarde, 23 minutos, arrancamos, bienvenidos.
Este mes en DS Store Bilbao tenemos un nuevo plan. Aprovecha el plan Renove del País Vasco para vehículos eficientes en Carealde, con vehículos de entrega inmediata. Llévate tu DS7 Hybrid desde 249 euros al mes. Consulta condiciones de financiación, unidades limitadas en stock. No dejes pasar esta oportunidad. Te esperamos en DS Store Bilbao Carealde, en Baracaldo, frente a Max Center.
No ha sido bueno.
No. Pero la narración sí, ¿no?
Y ha sido perfecta.
Vale, gracias. ¡Comienza el partido! ¡Carrusel Atlético! Ruge San Mamés, ruge la catedral, venga León.
Yo estoy de acuerdo en que se quiten las normas del precio justo.
¡Carrusel Athletic! Este miércoles, a partir de las 7 de la tarde, Athletic Las Palmas.
Síguelo en Ser Más Bilbao, en el 107.0 de la frecuencia modulada, en radiobilbao.eu o en la app de la cadena Ser.
Radio Bilbao, la radio del Athletic. ¿Eres abonado del Surne Bilbao Basket? En Nissan Blendio Calauto tenemos algo muy especial para ti. 1.000 euros de descuento adicional a las ofertas del mes. Y además, seguro a todo riesgo gratuito. Y si no eres abonado, ven a descubrir nuestras ofertas. ¡Te sorprenderán! Visítanos en Erandio, Galdacao o entra en blendio.es.
Lo dicho, Nico Williams no pudo jugar ayer, no estaba en la convocatoria como consecuencia de esa lumbalgia. No se ha entrenado hoy con el resto de los compañeros. Está prácticamente descartado. Veremos qué es lo que ocurre mañana en la sesión vespertina del Atleti para el choque del miércoles 7 de la tarde, San Mamés, frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Pero volvemos a repetir, el objetivo número uno es que esté listo para los dos partidos frente al Manchester United. El primero de esa semifinal, la ida de la semifinal de la UEFA Europa Liga, será en San Mamés el día 1 de mayo. Este es el Chingurri Valverde.
Bueno, es un problema que viene arrastrando desde hace ya no mucho tiempo, pero vamos, no ha aparecido de repente y esperamos recuperarle desde luego para estos próximos partidos que vienen. Es cierto que la temporada es larga y muchos partidos y bueno, y hay que llegar al final. Y
lo importante es estar, repetimos, en los partidos frente al equipo británico, frente al equipo inglés del Manchester. Más cosas del choque de ayer, reacciones sobre todo del entrenador. Iván Martín, cuéntanos.
Pues lo primero, ¿qué tal a Arratsaldeón? Era saber qué sabor de boca le dejó al entrenador del Atlético esta derrota en el 93.
O sea, estoy contento con el esfuerzo que han hecho todos mis jugadores. Al final es difícil venir aquí y plantarle cara al Madrid y que el primer tiempo no te dan ocasiones y que el segundo mantengas el partido vivo hasta el final. Nos ha faltado en nuestra parte ofensiva. Y a veces cuando te vuelcas mucho en ataque, descuidas la defensa. Cuando te vuelcas mucho en la defensa, a veces no terminas de llegar al ataque. Pues es que, hombre, se hubiese gustado un poco más equilibrado para haber tenido más opciones, pero pues que estábamos viendo esa posibilidad de ese punto que nos podíamos llevar de aquí y también venimos de donde venimos. Estamos jodidos porque hemos perdido, pero bueno, oye, tenemos que continuar.
Son 20 visitas sin ganar desde la última vez que le hizo el Atlético en 2005 con Valverde precisamente en el banquillo. ¿Se puede decir que fue otro día en la oficina?
Mira, la primera vez que vine aquí al Bernabéu como entrenador, yo creo que es uno de los mejores partidos que hemos jugado aquí en el Bernabéu. Nos metieron 3 sin pestañear, además 3-0 y tuvimos un montón de ocasiones. Al final, no sé, las cosas son como son. Aquí, como te cojan con mucho espacio, no tienes mucho que hacer.
Hasta 10 cambios introdujo el técnico del Atlético con respecto al jueves en la cita europea ante el Rangers. Solo repitió Berenguer.
Venimos de jugar un partido con mucha intensidad y con mucha tensión el jueves, y en esos términos en los que nos movemos los equipos que estamos jugando en competición europea, la diferencia entre jugar de 3 días a 4 es sustancial. Entonces, bueno, es verdad que he hecho cambios, ya venimos castigados de toda la temporada. Tenemos otro partido ya mismo, el miércoles a las 7, y esto no para, y al final tenemos que utilizar toda la plantilla, porque si no, no nos queremos quedar sin jugadores.
El Athletic mantiene todavía la ventaja de 5 puntos con el Villarreal, aunque con un partido menos los de Marcelino, de 9 con el Betis, que juega esta noche ante el Girona en Montilivi. El técnico del Athletic volverá a hablar ante los medios de comunicación mañana por la tarde. Será a partir de las 5 en la previa del duelo ante la Unión Deportiva Las Palmas.
Venga, pues con esta sintonía que nos acerca todos los lunes al casino, a las tertulias de Radio Bilbao, vamos a reunir de urgencia al Sanedrín de Radio Bilbao, al Sanedrín del Atleti. Javier Alonso, saludos cordiales.
Saludos cordiales, amigo. Muy buenas tardes.
¿Qué sensación te deja el partido de ayer, la derrota y de la forma en la que se produjo?
Bueno, por dos lecturas muy rápidas, ¿no? Yo creo que el Atleti, yo lo mismo que a este equipo estoy enamorado de él, lo mantengo y lo digo una y otra vez, como bien saben todos los oyentes de Radio Bilbao y tú, Íñigo. Y ayer creo que el Atleti salió al empate. La primera parte fue aburrida, aburrida a las ovejas. En general, de los equipos, la segunda parte, el Atleti estuvo a merced en todo momento del Real Madrid. Hay una frase por ahí que he leído, Íñigo, esta semana, que creo que define la perfección, ¿no? No de ahora, es para aplicarla todos los años. Mira, Madrid puede estar mal, muy mal, puede estar bien, puede tener partido raro, no estar dentro del partido, pero lo decía un profesor, no sé si lo ha dicho Valverde o lo ha dicho un jugador, que parece que estás en el Bernabéu, que estás jugando bien, que estás a gusto, que parece que incluso dominas en el marcador o estás contemporizando en el partido, y al final miras al marcador y pierdes 2-0, ¿no? Es una frase que he dicho que me ha hecho, y es verdad. El Madrid en estos momentos, y es la verdad, el Madrid en estos momentos todos pensamos que era el momento de hincarle el diente, está mal, pensamos que igual íbamos a pagar los platos rotos, entre comillas, por la derrota, la eliminación de la Champions, del Real Madrid. El Madrid no es el Madrid que hemos visto de años anteriores, pero bueno, repetido, yo creo que el Atlético salió sin mordiente, sin punch ofensivo arriba, como decía el propio Valverde, y al final tampoco hay que rasgarse Íñigo las vestiduras. Muy es bien. Decir, tenemos el colchón que tenemos y quedan los partidos que quedan, estamos a la altura de la temporada que estamos y hay que dosificar el esfuerzo, por decirlo así, ¿no? Pero muy bueno, bien. Lo que no se les puede negar a estos hombres es la intensidad, el trabajo y el orgullo de este equipo que nos da.
Gracias, Javi. Javier Alonso, y es verdad, nada más lejos del Madrid que de lo que pueda estar alguien estoy yo, estoy lejísimos del Madrid, pero hay que reconocer una cosa, es que han metido el gol en el minuto 92, es que han metido en el último minuto, es que han metido en el 94. Algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí no se puede hacer absolutamente nada. Inés Zubiaga, Arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón.
¿Y a ti qué sensaciones te deja?
Bueno, es verdad que la derrota pues nunca sienta bien, pero no tengo malas sensaciones del todo. Creo que lo que pasó ayer en el Bernabéu podía entrar dentro de los planes. Al final, después del partido del jueves de Europa League, pues creo que todos sabíamos que iba a haber cambios. Y aunque la defensa estuvo muy bien, o sea, los cambios no se notaron apenas en defensa, pues arriba sí que se notó que faltaba chicha. Pero bueno, pues no, del todo descontenta tampoco estoy.
Hasta la semana que viene, Inés.
Venga, Gor.
El Athletic está ahora mismo con esa ventaja que la mantiene, sobre de 5 puntos sobre el Villarreal, que tiene un partido menos, recordamos. A 9 está el Real Betis, el cuarto va a la Champions, el quinto va a la Champions. Pero bueno, hay que seguir peleando. Esta derrota es en verdad que entraba dentro de las previsiones. Tenemos a Iñaki por ahí, ¿no? A Iñaki Ugalde. Iñaki, Arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón.
¿Qué te dice esa derrota y de la forma en la que se produjo?
Pues que, yo creo que fue una pena el haber ido con otro equipo, ¿no? Al Bernabéu, ¿no? Yo creo que ayer, tal y como se planteó el partido, era aspirar al empate a cero, ¿no? Y bueno, pues al final te queda el regusto ese amargo de que, bueno, parecía que lo iban a conseguir y en el descuento te meten el gol, ¿no? Bueno, yo creo que tiene mérito lo del Atleti, porque en teoría es el equipo B, pero bueno, yo creo que era una buena ocasión para haber acabado con la mala racha del Atleti en el Bernabéu.
Iñaki Ugalde, compañero del Mundo Deportivo. Gracias, Iñaki.
A vosotros, agur.
La verdad es que es una derrota que entra dentro de las previsiones. Lo que pasa es que ya son demasiados años sin conseguir rascar la victoria en el Santiago Bernabéu, un estadio que, bueno, pues iba a decir que se nos da mal. Es que prácticamente a todo el mundo se le da mal el Santiago Bernabéu, pero hombre, ya va siendo hora, ¿no?, de conseguir una victoria en este estadio. Dicen que se ha vuelto a reenganchar el Madrid a la Liga. A nosotros la verdad es que nos da absolutamente todo igual. Las 3 de la tarde y 32 minutos en Radio Bilbao, Cadena Ser, esto es Ser Deportivo, seguimos.
Con STEP tus hijos aprenden inglés mientras disfrutan. Este verano, campamento 100% en inglés en Tarazona. De 8 a 14 años, salida desde Bilbao. Además, últimas plazas en programas en el extranjero. STEP, tranquilidad para ti, crecimiento para ellos. Infórmate en steptravel.net.
¿Quieres acceder al centro sin problemas y aprovecharte del nuevo plan Renove Vasco?
Ford Mintegui te lo pone fácil con los Ford Puma y Ford Focus híbridos etiqueta Eco.
Y ahorra hasta un 30% y con entrega inmediata.
Ford Mintegui en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977.
Por algo será.
Esta es la sintonía de Mecano, con dos Cs que patrocinan, ya sabéis, ese trofeo al mejor jugador de la temporada. La verdad es que en la redacción de deportes de Radio Bilbao también se han sumado los compañeros de informativos durante prácticamente toda la mañana. Teníamos claro a qué tres jugadores dar los puntos esta jornada. Lo que no teníamos tan claro era en qué orden darlos, pero bueno, al final se ha decidido hacerlo de esta forma que os voy a contar ahora mismo, y es en la que hemos dado los puntos. Gorosabel, Unai Simón y Beñat Prado, los tres se reparten los 3 puntitos, 3 para el portero, para Unai Simón, y es votación democrática. 2 para Gorosabel, partidazo de Gorosabel, y 1 Beñat Prados. Podía haber sido el otro orden, pero nadie dudaba que estos 3 jugadores tenían que repartirse los puntos de Mecano. Vivian es el líder de esta clasificación con 27 puntos, Jaureguizar está con 26, Sancet con 25, Berenguer con 19. Luego ya más distancia, Nico Williams con 12 puntos, Iñaki, Gorosabel y Unai Simón con 11 puntos. Y es que para el alquiler e instalación de andamios tienes que confiar en Montajes Mecano. Mecano con 2 Cs, porque son más de 25 años trabajando para el sector industrial, construcción y rehabilitación naval. Innovación, calidad, seguridad garantizada en cada proyecto. Los puedes encontrar en montajesmecano con 2 Cs.com.
BBK y la cadena SER en Euskadi convocan la 3ª edición de los premios ODS, con el objetivo de dar visibilidad y reconocer la labor de personas, empresas y organizaciones en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Presenta tu candidatura en premiosods.eus. Premios ODS, porque un mundo mejor es posible.
Colaboran Ayuntamiento de Bilbao, Iberdrola y Plantas Avalgarbi.
¿Eres abonado del Surne Bilbao Basket? En Nissan Blendio Calauto tenemos algo muy especial para ti. 1.000 euros de descuento adicional a las ofertas del mes. Y además, seguro a todo riesgo gratuito. Y si no eres abonado, ven a descubrir nuestras ofertas. ¡Te sorprenderán! Visítanos en Erandio, Galdacao o entra en blendio.es.
Vaya partidazo este miércoles en Salónica. PAOK de Salónica, Bilbao Basket, los hombres de negro con 7 puntos de ventaja en la buchaca, renta que tienen que hacer valer en ese infierno griego que les espera. Mañana al mediodía van a salir los componentes de la expedición bilbaína hacia Salónica, hacia Grecia. En el avión, el compañero de Radio Bilbao también, Diego González, pues con la intención y con el deber, y lo va a cumplir así, de contaros lo que ocurra en ese partido. Lo contaremos en directo a través de Ser Más Bilbao este próximo miércoles, coincidiendo además con el partido del Athletic. Y van a ir pasando, van a ir desfilando durante la jornada de hoy, la jornada de mañana, la del miércoles, todos los componentes importantes del Bilbao Basket. Y luego esperemos que jueves y viernes lo sigan haciendo, pero sobre todo con la sonrisa en la cara, porque se ha conseguido el título. Hoy Diego González está con protagonista. Diego, muy buenas tardes.
Hola Marquines, muy buenas. Pues hola. Aquí estoy con el entrenador de los hombres de negro, con Jaume Ponsarnau. Hola Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, expectantes, ilusionados y responsabilizados. Vamos a tenemos un partido por delante, tenemos esos segundos 40 minutos muy importantes para nosotros, para el club, para el equipo, para el club, y yo creo que también para la ciudad, ¿no? Y vamos con todo, ¿eh?
Ya sé que has tenido que preparar el partido en Málaga, pero te ha dado tiempo a ver más vídeos del partido del otro día y ver un poco qué se puede mejorar de cara al partido de pasado mañana.
Bueno, hay matices, ¿no? Hay cositas que podemos hacer mejor. También sabemos que ellos hay cosas que pueden hacer mejor. Pero sobre todo tenemos que mejorar nuestro ataque. Tenemos que leer un poquito mejor y sobre todo que todo lo que hagan no nos corte el ritmo de juego. Ellos consiguieron que no tuviésemos todo el ritmo que querríamos. Y se trata, pues eso, de tener ritmo.
Con el paso del tiempo, después de 5 días ya, los 7 puntos, ¿cómo saben? ¿Cómo los valora con esa ventaja para ir mañana a Grecia?
Yo, viendo los 40 minutos, creo que está bien, ¿no? Ir de 7. ¿Que nos hubiese ido con más renta? Pues sí, pero es que hubiese... Por todo cómo fue el partido, la lesión de Malcolm, la poca inspiración que de demasiados jugadores, hubiésemos podido ir perdiendo allí, ¿no? Pero bueno, pues bienvenido lo que sea. Lo que está claro es que ganando de 7, o si hubiésemos ido perdiendo, o ganando de 19, quedaban 40 minutos que iban a ser muy duros.
Uh-huh. Es un equipo complicado además, porque en defensa se hacen muchas defensas, como has comentado, pero es que en ataque también sus pivos salen fuera, los 5 son prácticamente son 2 exteriores, Kresnar se ha atrevido a tirar 3 triples, es decir, es que es todo tan aleatorio que resulta que difícil, ¿no?, hacer tu baloncesto.
Sí, difícil, ¿no? Ellos tienen una propuesta ofensiva en la que continuamente están buscando distraerte para atacarte en el uno contra uno, que tienen mucha presencia en el rebote ofensivo, que tienen en la pista siempre cuatro jugadores que pueden tirar de tres con altos porcentajes. Y bueno, pues todo esto exige mucho, ¿no? Encima que tienen atleticidad y capacidad para que sus pivots puedan defender fuera. Bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Es un rival, un tipo de rival que no hemos encontrado en toda la temporada. Y por eso, una de las cosas que le damos mérito es nuestra defensa adaptarse bastante bien. Ahora falta que adaptemos un poquito mejor nuestro ataque.
De eso quería hablarte, porque con 7 puntos de renta ellos vinieron a Bilbao con una idea clara, que era la de marcador bajo. No sé si a Bilbao es que ahora con 7 puntos de renta también le viene bien, ¿no? Un marcador bajo. Yo entiendo que sí, ¿no? Aunque claro, a ver cómo haces esto, ¿no?
Sí, pero es difícil, ¿no? Al final, de alguna manera tienes que encontrar la forma de tener un poquito más de ritmo ofensivo, sobre todo que nuestros ataques no haya tanto bote en el mismo sitio. Y bueno, pues veremos eso a dónde nos lleva, pero eso tiene que ser claramente un objetivo para el siguiente partido.
Bueno, casi 50 minutos. Te llevas a Cazalón, aunque sea de momento para esperar cómo va ese tobillo. Te llevas a todos, porque todos tienen que disfrutar, ¿no? De la posible fiesta de ese posible título, ¿no?
Bueno, ya hemos llegado a este momento, y este momento todo el mundo ha sido partícipe, y esperemos que lleguemos, que podamos ir con el máximo de jugadores con salud.
Uh-huh. ¿Temes el ambiente?
O sea, respeto el ambiente, como estoy convencido que ellos respetaron el ambiente que tuvimos en Miribilla, y bueno, pues es parte del juego. Lo que pasa es que yo creo que jugar partidos con gran ambiente motiva a todo el mundo, también al que va a jugar allí.
Uh-huh. Bueno, si hay papeles al inicio, si hay pitidos, y si hay globos, y si hay, bueno, si interrumpe el inicio del partido, que no se asuste nadie, ya lo sabéis, ya lo has avisado.
Sí, ya está, y eso nos permitirá pues hacer un tiempo muerto más largo. Y ya está.
Oye, Jaume, te iba a preguntar, con respecto al público, con respecto a las ilusiones, los que van a ir también allí de Bilbao Basket, se les va a oír muy poquito porque, claro, aquello va a ser tremendo, como tampoco se les oyó el otro día a los griegos, ¿no? Pero la palabra clave el otro día en la rueda de prensa previa tuya fue equipo, fue posesión y equipo. ¿Cuál va a ser la idea? ¿Cuál va a ser eso que quieren meter los jugadores para el partido de este miércoles?
Eso, posesión y equipo, y que seguro que va a haber un contexto que va a ser más exigente que en cuanto a poder mantener la concentración, porque van a pasar cosas. Dar el 100% a la siguiente posesión como equipo, y ese 100% lo tenemos que dar física y mentalmente.
Uh-huh. ¿El entrenador, el coach, se pone nervioso?
O sea,
no digo en el partido, digo ahora, en las horas previas. Mañana cogemos el avión. Sí, pero hoy estás nervioso.
Si no hubiese un poquito estas cosquillitas allí por allí, ¿para qué nos dedicaríamos a esto, no? Vamos a jugar una final, solo faltaría que no hubiese cosquillitas allí. Es que me tendría que retirar y dejarlo, ¿eh? No tendría sentido dedicarme a esto, porque todos trabajamos para tener cosquillitas.
Ya vamos, pues a ver qué pasa. Sí. Más 7, 40 minutos y la posibilidad de levantar un título para Bilbao Basket, para el currículum personal de cada uno de los jugadores, para el vuestro y para una ciudad.
Exacto. Y estamos ilusionados, pero también responsabilizados. Y vamos a intentarlo.
Que vaya bien.
Venga.
Salud y bienestar. La ventana natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula, con la garantía de laboratorio sin Sadiet. Colesterol de Fitogreen, de venta
La ventana natural.
Este mes en DS Store Bilbao tenemos un nuevo plan. Aprovecha el plan Renove del País Vasco para vehículos eficientes en Carealde, con vehículos de entrega inmediata. Llévate tu DS7 Hybrid desde 249 euros al mes. Consulta condiciones de financiación, unidades limitadas en stock. No dejes pasar esta oportunidad. Te esperamos en DS Store Bilbao Carealde, en Baracaldo, frente a Max Center.
Oh, yeah. sufrir. Tienes un as en la manga guardado pa' cuando no puedas seguir. Y puede ser que las flores ya no crezcan.
Venga, más cosas en este Ser Deportivos. La verdad es que es un año importante para equipos del fútbol de bronce de Vizcaya, porque se convierten en centenarios. Ya hay unos cuantos, ¿eh? O sea, no vamos a pensar que solo el Athletic es centenario en nuestro territorio histórico. Hay unos cuantos y esa nómina va creciendo poco a poco. Este año, por ejemplo, la Sociedad Deportiva Moraza y el Plencia se convierten en equipos centenarios. Vamos a hablar de los dos. Del Moraza ya presentamos hace muy poquito los actos que tienen previstos para este año tan importante. El equipo de Barri, un equipo de Uribarri de Matico, un equipo que juega en Archanda y un equipo pues al que se le tiene mucho cariño. Es que es algo más que un equipo, es un emblema para toda la gente del barrio. Ya escuchamos a su presidente en estos micrófonos de Radio Bilbao, pero hoy, más que hablar de los actos, que ya los conocemos, que ya hablamos de ellos y vamos a hablar de ellos, vamos a recordar un poquitín y a informarnos de lo que fue la historia del Moraza, de este equipo, repito, equipo de barrio que cumple 100 años. Lo vamos a hacer con Eduardo Díaz, que es un historiador que conoce a la perfección el equipo del barrio de Uribarri. Eduardo Díaz, muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Bueno, lo primero, el Moraza es un equipo de barrio, ¿a que sí?
Un equipo de barrio, pero además un equipo implicado con el barrio y referente en Uribarri de toda la vida, vamos. De hecho, el Moraza no solo, en sus inicios, no solo se dedicaba a, digamos, al fútbol, sino que organizaba festejos y siempre daba animación al barrio de Uribarri, sí.
Vale, por eso digo que es un emblema para todo el barrio de Uribarri. Nace en la Plaza Moraza, ¿no? En un antiguo matadero, ¿le he leído usted?
El antiguo matadero de la Plaza Moraza, en efecto, en el año 1925.
¿Y cómo nace ahí y por qué?
Bueno, pues ahí en esos años fue cuando se empezó a introducir, digamos, el fútbol ya de manera pues importante, ¿no? Y bueno, pues la juventud de la zona pues quería jugar. La Plaza Moraza reunía las condiciones porque era una plaza en la que se podía practicar ahí el fútbol poniendo pues como pues eso, un par de piedras que hacían de portería y a jugar. Porque además este barrio, como está lleno de cuestas, tampoco era fácil encontrar un sitio plano para poder practicar el fútbol, ¿sí?
Claro, y además ahora en la actualidad incluso todo equipo de barrio tiene el campo en su barrio. El Moraza lo tiene en Archanda, porque es muy complicado en el barrio sacar un terreno para construir un campo de fútbol. Es más, antes de jugar en Archanda llegó a jugar en Deusto, creo recordar.
Sí, en el campo de Echezuri, antiguo campo de Echezuri, que ya desapareció.
¿Dónde estaba? ¿En Deusto? ¿Dónde estaba, Eduardo? ¿Dónde estaba el campo de Echezuri?
Pues estaba en la ribera de Deusto. Por esa zona de allí se encontraba el campo. De hecho, el nuevo campo que han hecho para que juegue el Deusto le han dado el nombre de Echezuri, un poco como recordatorio y homenaje al antiguo campo.
Vale. Sí. Y luego ya subió a Archanda, ¿no?
Sí, en Echezuri estuvo jugando entre los años 1944 y 52. Tampoco es que jugara allí todos los partidos, porque en aquellos años los equipos tampoco, cuando actuaban de locales, digamos que un poco alquilaban los campos que en aquella época existían, ¿no? Un poco para poder jugar, ¿no? Porque aquí estaba, pues eso, estaba Echezuri, estaba Montefuerte y había pocos campos, no había muchos, y entonces jugaban ahí. Y luego ya a partir del año 52 y que de forma constante fue en Archanda donde jugó. Sí.
En Archanda, donde juega el Moraza, yo recuerdo de chaval que jugaba la Merced, bueno, de hecho sigue jugando, pero jugaba también el equipo mayor de los Charcuaga, jugaba el Irala, el Torrurizar creo que llegó a jugar como local también en Archanda.
Sí, sí, también. En Archanda jugó muchos equipos, sí. También jugó Escolapios, Juveniles y sí, han jugado muchos equipos. El Laguncha, equipo también desaparecido, que también estuvo jugando en Archanda. Sí, ha habido muchos equipos jugando en Archanda. Ahora mismo solo quedamos la Merced y el Moraza.
Para que vea la gente y los oyentes de radio y lo escuchen, lo importante que es el Moraza, atención a esto, ¿eh? El Moraza ahora viste de blanco, con una, ¿cómo le llamaría? Un escapulario, es que no sé cómo llamarlo.
Escapulario.
Sí, azul en el frente. Pero el Moraza comenzó a jugar, o tuvo unas camisetas azules, comenzó a jugar de azul. Pero para que vea la gente lo importante que es, Eduardo, cuéntenos por qué jugaba azul y de dónde llegaron esas camisetas. Atención a lo que va a contar el historiador, ¿eh?
Sí, esto es una anécdota curiosa, porque en el año 1924, que es cuando se adquieren las camisetas del Moraza, que es cuando nace el Moraza, pues pasa por Bilbao la selección uruguaya para participar en la Olimpiada de París de ese año 1924, que por cierto ganó Uruguay. Y estos de Uruguay encargaron un equipaje completo en Guisasola Sport, en la calle Correo, que por circunstancias que se desconocen todavía, pues al final no pasaron a recogerlo y allí quedó pendiente, ¿no? Fueron los del Moraza allí pues con la idea de hacerse con un equipaje y se lo ofrecieron al Moraza. Dicieron, mira, aquí hay un equipaje azul que lo había pedido la selección uruguaya, pantalón negro y las medias, bueno, las que lleva Uruguay, azules con un par de rayas blancas. Por cierto, el precio de cada camiseta era de 6 pesetas, como nota curiosa. Y al final, pues esa es la anécdota, ¿no? Es decir, que eran unas camisetas destinadas a la selección de uruguaya y acabaron en el Moraza.
Para que sea la gente lo importante que es este club, ¿eh? El equipo campeón de los Juegos Olímpicos de París 1924, aquellas camisetas que no cogieron en Guisasola Sport, porque era una tienda mítica en Bilbao hasta hace algunos años, sí, que cerró, pero mítica, mítica, vamos, todo el mundo compraba ahí las botas de fútbol, las equipaciones y demás, pues esas camisetas fueron para el Moraza. Termino, Eduardo, ¿cuál ha sido el mejor momento del Moraza? Porque yo recuerdo hace unos años, no sé si estoy equivocado, que estuvo a punto de convertirse en el segundo equipo de Bilbao. Cuando digo el segundo es por detrás del Athletic, no cuento al Bilbao Athletic que juega en Lezama, pero yo recuerdo un playoff, no sé si fue la Aurrera de Vitoria, que por un gol, no sé qué pasó, pero bajaba el Santucho de categoría, subía el Moraza y podía convertirse en el segundo equipo. ¿Ha sido el mejor momento del Moraza?
Digamos que puede ser que sí. Esa es la temporada 2006-2007. Jugamos la promoción de ascenso a tercera división. Jugamos, quedamos clasificados en segundo lugar detrás del Zamudio, que ascendió directo a tercera división, y el Moraza tuvo que jugar la promoción contra el subcampeón de Álava y contra el subcampeón de Guipúzcoa. El de Guipúzcoa era el Beasain y el de Álava el Vitoria. Bueno, perdimos esa promoción y no se consiguió el ascenso. En la temporada 82-83 quedó campeón de aficionados de Vizcaya. Yo creo que ese es el éxito más importante que ha tenido el Moraza, porque ese campeonato le ganó la final al Lemona por 2-1 en Basoselay. Al quedar campeón te daba acceso a jugar el campeonato de España de aficionados. Bueno, caímos en primera ronda contra el Alavés, pero bueno.
Bueno, pero para caer hay que estar, y ahí estaba
Pero bueno, ahí fue campeón, digamos que ese puede ser los dos momentos más importantes deportivamente hablando.
Tiene el coro del barrio una canción, el coro del barrio Uriberri, que es aunque el Santucho no lo quiera, no lo quiera, no lo quiera, y aunque el Santucho no lo quiera, el Moraza es campeón. Eduardo, gracias.
Esa es una adaptación que hicimos nosotros.
Sí, sí, está muy bien. Luego también dicen aunque el Madrid no lo quiera, el Atleti es campeón. Pero bueno, Eduardo, gracias por atender la llamada de Radio Bilbao y a disfrutar de este año del centenario del Moraza. Gracias,
Nada, gracias a vosotros, Esker Casco, Agur.
Bueno, pues el Moraza, emblema de todo un barrio, del barrio de Uribarri, Soriona, que por esos 100 años, lo mismo que 100 años cumple la Sociedad Deportiva Plencia. El equipo costero alcanza también esta cifra importante y se mete en este selecto grupo de equipos centenarios del territorio histórico de Vizcaya. El presidente del Plencia es Javier Marina Farías. Presidente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Arrachaldeón, decimos por aquí.
Arrachaldeón, es verdad.
Sí, pero un Arrachaldeón con acento sudamericano, argentino, ¿no? Presi.
Argentino, capital federal, Buenos Aires.
Ajá. Y es el presidente del Club Centenario, que cumple añitos este año, del Plencia. ¿Y cuánto tiempo lleva usted aquí entre nosotros?
Entre finales del 2001, principio del 2002, a causa de la famosa crisis del Corralito. Mi padre nació en Plencia, nació en Plencia y marchó a Argentina, y la vuelta de la vida hizo que yo me viniera para aquí, así que vine al lugar donde nació mi padre y me quedé. Aquí estoy, hace 22 años largos.
¿Y no tenía otra cosa que hacer que ponerse a presidir el equipo de fútbol de la localidad de su aita, de su padre?
Sí, me gustan a mí los desafíos aparentemente, y como alguna vez llegué porque un padre me culpó de que su hijo le salió futbolero siendo pre-benjamín, porque yo le expliqué lo que era el fútbol cuando me lo preguntó. Faltaba un entrenador y me obligaron a hacer a mí, y así lo fue. Y con el tiempo me fueron obligando a más, y bueno, ahora estoy en el tercer año de la presidencia del club y justo coincide con el centenario.
Vaya marroncito que le ha caído, ¿no?
Lindo, lindo, sí, lindo. Es un desafío lindo. Hay días que digo que llegue el 2026, pero está lindo porque es el centenario de un club que justo se llama Sociedad Deportiva Plencia, que pertenece al municipio. Entonces es un centenario de todos. Yo tuve la suerte de ser el presidente 3 años, pero hay 97 años de historia que me acompañan todos mis compañeros, me aportan información. Creamos una comisión para poder hacer los actos, los mejores actos que pudiéramos, actividades que pudiéramos hacer, y de momento nos va saliendo bien.
Vale. Antes de preguntarle por los actos, ¿de Boca o de River? Sí.
Socio vitalicio del Club Atlético River Plate.
De River Plate, de Millonarios, ¿no?
El Millonario, exactamente. Uh-huh. Que tiene sus inconvenientes porque acá a 12.000 kilómetros cada tanto veo una camiseta de Boca y tengo que sentarme a discutir, a debatir. Pensé que estaba lejos de todo eso, pero no. El fútbol tira mucho y no hay lugar donde esconderse cuando hay que discutir de esto.
Además, los argentinos para discutir, sobre todo los hinchas de River, los hinchas de Boca, los hinchas de Boca y los hinchas de River son tremendos. Bueno, presidente, cuéntenos qué actos se tienen preparados, así los más importantes. Bueno, a ver si superan, porque aquí el momento en el que John Ran con José Ángel Iribar estuvo en Errotavarri, ¿no? En el campo. Eso fue tela, ¿no?
Exactamente. Exactamente, por eso estamos intentando hacer algo que pueda estar a la altura de aquella oportunidad. Ran estuvo hace unos años, nos vino a visitar, generó una conmoción en el pueblo, y bueno, es un hijo directo también nuestro, su hermano, entonces tenemos que aprovechar eso y convocarlos cada vez que podamos.
Sí, porque John Ran es de Barrica, pero vamos, le encanta el Plencia de fútbol, ¿no? La Sociedad Deportiva Plencia.
Y fue portero de categoría alevín, si mal no me equivoco. Su hermano también fue entrenador de porteros, fue segundo de Cháver en uno de los ascensos que tuvimos de segunda a primera regional. Es decir, están vinculados al club y son personas muy agradecidas. Cada vez que los convocamos, están prestos siempre. Es decir, mientras que puedan sus agendas, que son complicadas, siempre están dispuestos. Así que sí, de hecho, uno de los actos de las actividades que tenemos programadas están vinculadas con hacer una rifa solidaria que coincida con el 12 de octubre, el Día del Club, en el cual personalidades nos están ofreciendo cosas para que vayan a un sorteo, una rifa solidaria, y John Ran es uno de los primeros.
No les sí. Va mal este año, ¿eh?
Bueno, estamos viviendo una experiencia importante. Si, siempre hablamos, tanto con Goncha como con la coordinación, con Samuel Cerrato, que no es fácil, aunque parezca, ir punteros desde la primera fecha y transitar tantas semanas con esa situación, y que el final está bastante cerca en el horizonte, pero que se hace larguísimo, y semana a semana dejar de hacer cábalas, quinielas, porque las matemáticas mentales son perfectas, pero después llega el fin de semana y la realidad es otra.
Hay que trasladarlo al campo.
Deben hacer matemáticas.
Claro, hay que trasladarlo al campo.
Hemos hecho algo...
Sí, no, dígame, no, le iba a decir que cuando habla usted de Gonchal, habla de Gonchal Suárez, que es el que fuera jugador del Athletic, que está ahora trabajando para la fundación y que es el entrenador del equipo. ¿Qué me iba a decir, presidente?
Exactamente. No, dentro de la que pensamos, hemos tenido la suerte de que se ha ido dando la planificación desde coordinación a Gonchal. Hemos encontrado un equipo. Que dentro de lo que uno puede aventurarse, que siempre es positivo, la realidad nos ayuda, hemos tenido una regularidad, hemos sido primeros desde la primera fecha, somos un equipo con mucha constancia, somos un equipo que los rivales nos tienen que aguantar, aunque nosotros también tenemos que aguantar las ganas que tienen todos de ganarle al que va primero, pero a partir del minuto 60 se nota que nosotros somos un equipo intenso, un equipo que nuestra prédica es el arco contrario, velocidad, y lo estamos logrando.
Pues
y la historia del club es importante.
Hay una canción, una bilbainada, que dice: un inglés vino a Bilbao a ver la ría y el mar. Se podría aplicar aquello de un argentino vino a Plencia a presidir el club donde nació su aita, su padre. Y ese no es otro que Javier Marina Farías, aunque muchos le dicen Farías por aquello de los puritos.
Es que, pero es... Sí, el purito me condena. Sí, ¿no? Y encima no fumo, encima yo no fumo y arrastro
el
síndrome del Farías.
En eso hace bien, en lo de no fumar. Pues Soriona por este centenario, presidente, y estaremos atentos a todos los actos. Es un club más que se sube, se mete, ¿no?, en ese selecto grupo donde están los clubes centenarios que tenemos en Vizcaya. En este caso, el Plencia también. Un abrazo muy fuerte, presidente.
Otro para ustedes. Muchísimas gracias, y bienvenidos. Cuando quieran, son bienvenidos en el Rotabarrio.
El Surne Bilbao Basket tiene su primer título, la FIBA Europa Cup.
Antes tienen que superar a un rival de altura, el PAOK Salónica.
Este miércoles 23 de abril, a las 8 y cuarto de la tarde, toca el asalto final en Salónica.
Sigue en directo, no te pierdas esta cita histórica en el 990 de Onda Media y en Ser Más Bilbao, 107.0 FM, radiobilbao.eus o en la aplicación de Cadena Ser.
Trovica, tecnología para tu jardín y colegio oficial de podología. Cuidamos tus pies con la final europea del Bilbao Basket.
Cerramos de las categorías inferiores este fin de semana, pues pelotazo, con esa victoria del Bilbao Athletic en Ourense. Está ya rozando el playoff. Cayó el Amorebieta en Urriche, en casa, frente al Zamora, por 0-2. Y ojo que está prácticamente con pie y medio, por no decir los dos, prácticamente en la división inferior. Y buena actuación del Guernica, que superó en casa, en Urbieta, al Barbastro por la mínima, por 2-1. Es un rival directo, no, directísimo. Y ganó la Arenas, es importante, la Arenas, que puede proclamarse campeón prácticamente ya. Soriano, de verdad, para el conjunto arenero. Pues nada más, aquí vamos a echar el cierre a este Ser en Deportivos en este lunes festivo, lluvioso durante toda la jornada. No lo hace ahora en Bilbao. Mañana entrenamiento por la tarde de los Leones, pendientes de Nico Williams para saber si puede estar en el choque frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Seguro que no, pero que esté para el día 1 de mayo. Y mañana sale el Bilbao Basket hacia Grecia para buscar el primer título de su historia. Todo el pescado vendido, Irache. Nos podemos marchar. Nos vamos, agur.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El Vaticano dará a conocer esta tarde las causas de la muerte del Papa Francisco a los 88 años después del rito de la constatación, que será a partir de las 8. Corresponsal en Roma, Joan Soles, buenas tardes.
Buenas tardes. El Vaticano tenía previsto trasladar el cuerpo del Papa Francisco a la capilla de la Residencia Santa Marta a primera hora de esta tarde. Sin embargo, la constatación de la muerte por parte del camarlengo, la deposición en el féretro y la notificación de las causas de la muerte tendrán lugar a partir de las 8 de esta tarde. Algunos medios de comunicación italianos informan que la causa probable de la muerte de Francisco es un ictus que habría sufrido la pasada madrugada. El Vaticano confirma que el cuerpo del pontífice será expuesto durante 3 días en la Basílica de San Pedro a partir del 23, pasado mañana, para que los fieles puedan darle el último adiós al 266 Papa de la Iglesia.
Gracias, Joan. Aquí en la antena de la SER, en hora 14, el ministro Félix Bolaños ha puesto en valor los 12 años del pontificado de Francisco.
Desde luego, el pontificado de Francisco ha sido un pontificado abierto, solidario, de lucha por la justicia social. Ha sido un gran papa y un hombre bueno. Y creo que es un camino que ha recorrido durante estos años la Iglesia, y creo que ha de continuar ese camino.
Mucha precaución en las carreteras, estamos todavía en plena operación retorno por las vacaciones de Semana Santa, todavía hoy es festivo en 5 comunidades autónomas. Vamos a conocer la situación del tráfico a esta hora. DGT, Lucía Andújar.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios siniestros en Madrid, de entrada por la 1 en la Cabrera y en la salida de la A42 a su paso por Fuenlabrada, y también en Segovia, en la 1 en Carabias en dirección a Somosierra. Y van a encontrar tráfico lento en Girona, en la AP7, en la Playa del Aro, también en Tarragona, en la AP7, en Bañeras, el Perello y Ulldecona, todo ello sentido Barcelona, en Valencia, en la 7, en Veterán, dirección a Castellón, y en Murcia, en esta misma 7, en Alcantarilla y Espinardo, sentido Alicante. Además, les pedimos precaución en Málaga, en la 7, en San Pedro Alcántara, en ambas direcciones, en Granada, la 92 en Guadix, en ambos sentidos, y tráfico muy denso en Burgos, en la P1 en Briviesca, sentido Áraba.
Va a entrar en la cárcel el hombre acusado de asesinar a su pareja el pasado viernes en Tarragona, tras confesar que tenía el cadáver de la víctima en el maletero de su coche. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
El juzgado de Tarragona ha dictado esta tarde prisión provisional y sin fianza para este hombre de 43 años, que, como dices, se entregó a los Mossos de Escuadra el viernes en la autopista AP7. El hombre se acercó a una patrulla y confesó que llevaba el cadáver de su pareja en el maletero. maletero. La víctima se llamaba Marta y vivía en Calafell. La mujer volvía de Castellón de visitar unos familiares junto a su pareja cuando el hombre la mató. Los investigadores creen que lo hizo cerca de su casa, por eso el juez ha mandado la investigación al juzgado de Alvandrell. En este caso, tampoco había denuncias previas por maltrato en la pareja.
Son las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Euskadi.
La muerte del Papa Francisco ha tenido su eco, lógicamente, también aquí en Euskadi. Los fieles se han acercado a las diferentes eucaristías que se han desarrollado en nuestra comunidad autónoma y los obispos vascos han ensalzado la figura del sumo pontífice. Escuchamos al obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, y al obispo de Bilbao, Joseba Segura.
En las reformas internas de la Iglesia, en la que se ha caracterizado por su radicalidad, pero es un jugar limpio ante Dios, incluida pues esa radicalidad social, contemplar a los pobres en el centro de la Iglesia y de la humanidad, esa preferencia prioritaria por las personas más vulnerables, que creo que eso forma parte de su pontificado.
Que ha conseguido acercarse a mucha gente que se sentía también lejana, pero por ese estilo tan cercano y espontáneo que tenía, y sobre todo bastante sencillo, pues la verdad es que ha reconocido la gente que tenía, pues eso, algo importante que decir, especialmente en este momento en el que en el mundo yo creo que lamentablemente no hay tantos líderes, primero que tengan la proyección que tenía él y segundo que tengan el mensaje que tenía él, ¿no? El mensaje que es mensaje de fraternidad, mensaje de paz, mensaje de diálogo.
El obispo de Donostia, por su parte, será entrevistado esta noche en Hora 25 por nuestro compañero Aymar Retos. También han sido numerosas las reacciones del mundo político en las redes sociales, empezando por la del Lendakari, Manuel Pradales, que ha destacado la voz firme del Papa Francisco en defensa de las personas más vulnerables, de los migrantes, del medio ambiente y de la justicia social. Y la Universidad de Deusto ha anunciado que va a celebrar el próximo día 29 en sus campus de Bilbao y San Sebastián eucaristías en memorias del Papa Francisco y va a suspender la actividad universitaria mientras se celebren. En las carreteras hasta ahora, ya saben que estamos en plena operación retorno, sin embargo, no hay ningún problema para circular.
Este lunes,
con profundo dolor, debo anunciar la muerte del nuestro santo padre Francesco.
Hora 25, desde Roma. Aymar Bretos dirige un programa especial con La Última Hora y algunas de las personas que mejor conocieron al Papa Francisco.
Llevo grabado en mi corazón las historias, el sufrimiento.
Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena Ser. Servicios informativos.
Es todo, comienza La Ventana, aquí en la SER con Carlos Francino y todo su equipo, y la información sigue actualizada al minuto en nuestra página web, en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
¿Cansado? ¿Fatigado? Es astenia. Y contra la astenia, Astenolid. Astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda. Con solo una toma al día y en solo 12 días, lo notarás. Recuerda, astenia, Astenolid, de Laboratorios ERM.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
¡Tirit, tirit, tirit!
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
It's been 7 hours and 13 days since you took your love away.
Whatever I want, I can see who.
Hola, buenas tardes. En el ranking de noticias más destacadas de un año, no hay duda de que la muerte de un papa hace podium. Seguro, segurísimo que aparece entre las tres primeras. Aunque si lo midiéramos por personajes, la figura del desaparecido Papa Francisco tiene este 2025 un rival muy duro en Donald Trump, cuyo reino no parece de este mundo. Este no. Quiere decir que va a su bola desde el primer día y cuyo número dos, su vicepresidente Vance, fue ayer el último líder internacional con quien se reunió el pontífice pocas horas antes de morir. Que ya es casualidad. Como también es casualidad que tal día como hoy, 21 de abril de hace 9 años, muriera Prince, al que estamos escuchando de fondo. El gran músico de Minneapolis, que tuvo, por cierto, una historia curiosa con la religión. No sé si lo sabéis esto, Isaías, buenas tardes.
Hola, buenas
Marta
tardes.
Marta Delgado, buenas
Hola,
tardes.
¿Qué tal?
No sé si sabéis que Prince se convirtió al cristianismo en 2001, se hizo testigo de Jehová. Sí, veo por la cara. Bueno, pues sí, pasó eso. Y a partir de ese momento, bueno, renegó de excesos relacionados con las drogas, con la violencia, cosas que formaban parte de su pasado. Fue un estudioso de la Biblia, se hizo vegetariano también, en fin. Bueno, claro, es que esto de la religión es algo muy personal, muy íntimo. Hombre, José Saramago dijo aquello de que si todos fuésemos ateos, el mundo sería más pacífico. Pero bueno, en cualquier caso, la muerte de un papa adquiere una dimensión que va más allá del elemento religioso, y ya desde esta mañana lo que abundan son los análisis políticos de qué puede pasar a partir de ahora y de quién y cómo tomará el relevo de Francisco. De esto ahora mismo, de cómo va a ser el futuro, se pueden hacer quinielas y poquito más. En cambio, disponemos de muchos más elementos para calibrar el legado, lo que deja este papa. Ya se nos puede pueden ayudar de entrada nuestro corresponsal en Roma, Joan Solés. Joan, buenas tardes, buenasera.
Buenasera, buenas tardes a todos.
¿Qué ves ahora, qué ves ahora desde tu ventana, Joan?
Bueno, en realidad estoy viendo, sí, un parque, y al final de ese parque la cúpula de San Pedro. Esto es lo que estoy viendo, una cúpula de San Pedro en una plaza que acoge a miles de ciudadanos de Roma, pero también muchos turistas, porque se da la circunstancia de que con el jubileo, pues Roma está a rebosar de visitantes.
Pablo Urdaz fue corresponsal en Roma y el Vaticano para El País entre los años 2012 y 2017. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas
Bienvenido.
Tardes.
Tú cubriste la dimisión de Ratzinger, la llegada de Bergoglio, y en tu primera crónica, muy poquito después de que lo hubieran elegido, déjame leer lo que decías, porque daba una idea bastante precisa de que por aquel entonces casi nadie teníamos ni idea de quién había llegado al papado, ¿no? Dice, un papa que sonríe, que da las buenas tardes, que hace una broma apenas unos minutos después de recibir sobre sus hombros el peso entero de una iglesia lastimada, que pide la bendición antes de darla, que es jesuita, como tantos otros que consiguieron hacer caminar de la mano la fe y el conocimiento, que vivía en un apartamento en vez de en un palacio cardenalicio y se montaba en el transporte público para ir a confortar a los enfermos y a los pobres. Un papa que hace 8 años pudo serlo, y dijo que pase de mí este cáliz, un papa que viene del nuevo mundo, que tiene cara de buena persona y que elige el sencillo nombre de Francisco, es una oportunidad a la esperanza. ¿A tu juicio se ha cumplido esa oportunidad? Es muy personal lo que pregunto, ¿eh? Es como libro de cercas, son cosas muy, muy, muy personales.
Sí, yo creo que ahí era muy optimista, porque yo creo que temía que saliera Rocco Varela por aquel balcón, ¿no? Y salió. Bueno, yo creo que efectivamente es difícil, ¿no? Ahora hacer un balance, yo creo que de ningún papa, ¿no? Sobre todo porque hay quien lo mide por unas cosas y lo mide por otras. Yo creo que sí dio un poco de un golpe en la mesa en una iglesia ensimismada, puso el foco donde el Vaticano no lo tenía puesto, ¿no? Que lo tenía puesto en sí mismo, ¿no? En las luchas internas. Joan, sobre todo, que sabe más que yo de Roma y de papas, no nos acordamos de que solo unos meses antes, el Corriere de la Sera, un año antes, a escaso, había calificado a Ratzinger como un pastor rodeado por lobos. Que decía, así estaba el Vaticano para que el diario de la Santa Sede y tal. Entonces, bueno, él vino de pronto a hablar de otras cosas, ¿no? Hablar del cristianismo antiguo, hablar de los pobres, de las periferias, de la inmigración. Bueno, pues parecía que intentaba despertar, ¿no? a esa iglesia.
De tal forma, Joan, esto de los lobos y los pastores, vamos, en fin, en los años que hace que nos conocemos y que te escuchamos y que leemos a Pablo, en fin, y que más o menos miramos con atención a este mundo, Vaticano y aledaños, es algo muy recurrente. Es decir, esto de las conspiraciones, los grupos de presión, ahora están los ultracatólicos, hay tantos cardenales y tal, esto es un poco marca de la casa, ¿no, Joan?
Sí, claro.
Bueno, claro, porque son así.
Claro, no. Bergoglio adoptó, claro, porque Bergoglio adoptó posiciones muy críticas. Se le acusa de no consultar, de ser alérgico a delegar, a mandar y ordenar, a tomar iniciativas inesperadas, a cambiar de programa sin advertir a nadie, a actuar solo. De hecho, fíjate, al inicio del pontificado ya describió la corte que rodea a los pontífices en el Vaticano como la enfermedad de la lepra. Imaginaros cómo debían sentirse algunos de los funcionarios de la Casa Pontificia. Eso lo dijo en una entrevista concedida al escritor y periodista italiano Scalfari. Recordemos que, de forma taxativa, nada más llegar al pontificado, ordenó desalojar el lujoso palacio apostólico, ordenó rehabilitar la residencia Santa Marta en la que ha vivido, ordenó vender todos los vehículos de lujo del Estado del Vaticano. Y, en fin, ordenó cortar de raíz numerosos gastos superfluos, entre otras razones, por los desmanes en anteriores pontificados que escapaban al control de los pontífices. Por ejemplo, el Belén de la Plaza de San Pedro en Navidad costaba hasta 500.000 euros, el equivalente a 2 apartamentos sencillos para familias necesitadas. Una cosa es cierta, su pontificado, el pontificado de Francisco, ha estado mucho más cercano a los pobres y mucho más alejado con los potentados. Hasta tal extremo que han caído en picado las donaciones al óbolo de San Pedro del Vaticano, ¿no? Y precisamente unos días antes de, concretamente 3 días antes de la hospitalización de Francisco, pues este ordenó, estaba luchando contra la resistencia de algunos de los propios cardenales sobre cómo superar ese déficit en las finanzas del Vaticano, y 3 días antes de ser hospitalizado precisamente ordenó la creación de una nueva comisión de control económico.
Me está acordando todo esto que comenta Juan de los mercaderes del Vaticano y de las cosas que hay o que había que limpiar. Esto se lo contó, y se lo contó también con mucha claridad, a Jordi Évole, ¿os acordáis? Aquella entrevista de hace 6 años, en 2019, cuando él le preguntaba y el Papa respondía.
Hablábamos del capitalismo, Jesús expulsó a los mercaderes del templo.
Pero por hipócritas.
No solo porque
vendían, sino por hipócritas.
¿Usted también cree que hay muchos mercaderes en el Vaticano?
Y sí, hay. Los hay, como en todo sitio, los hay. O sea, el Estado de la Ciudad del Vaticano no se salva de los límites y de los pecados y de las vergüenzas de otras sociedades. Acá somos hombres y tenemos los mismos límites y caemos a veces en la misma cosa. Hay. Aunque hay que ir limpiando, ¿no? Y el trabajo es ir limpiando y limpiando y limpiando.
¿Y usted ha podido limpiar todo lo que quería limpiar?
Es una pregunta que a mí me pone en dificultad de responderla, ¿no? Es decir, yo trato de que la limpieza como que se vaya haciendo sola, creando pautas de progreso, de crecimiento, de administración, tan limpias que el otro no tenga lugar, ¿no? O sea, que el limpiar sea consecuencia de lo positivo, ¿no?
No le pillo mucho.
O sea, voy a limpiar, agarro la escoba, limpio. Dentro de 3 días tengo que volverla a agarrar porque se junta. Si la estructura es tal que una vez que esto avanza de esta manera, ya no hay lugar para cierta suciedad, haces una respuesta definitiva. Pero esto es muy lento. Y yo te digo, sí, hay problemas en el Vaticano, hay problemas.
Jordi Évole, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal?
Pues, mira, un poco raro. Un poco raro.
Hoy en tu perfil le llamo Twitter, SX, pero da igual, ya nos entendemos. Has publicado una foto tuya junto al Papa y el mensaje muy lacónico, gracias Papa. ¿Era gracias por la entrevista, gracias por lo que ha hecho o por qué? ¿O forma parte de esa rareza que describes?
No, va mucho más allá de la entrevista, porque hemos tenido la suerte a posteriori de mantener una relación con el Papa que yo nunca hubiese imaginado nunca. con ningún papa. Recuerdo el primer día que yo tengo un contacto con el papa visual, que es cuando sale nombrado papa, y estábamos en el aeropuerto, no me acuerdo si era de Bilbao o de San Sebastián, y llegábamos con el equipo de Salvados y lo vimos por la tele, le vimos la cara y dijimos, bueno, este al menos habla español, igual, no sé, por ahí no tenemos un nexo, pero nos reímos inmediatamente después de decir eso. Y luego entramos ahí en una dinámica de ser un poco pesados, porque cada vez que iba alguien de nuestro entorno al Vaticano, ya fuese en visita privada o en visita pública, le dábamos una carta, un DVD. Entonces este hombre llegó a acumular allí una serie de cartas y de biblioteca nuestra. Y la pieza definitiva fue Oscar Camps de Open Arms,
sí,
fue el que nos abrió definitivamente. Después de hacer el documental de Astral, que era el primer viaje de Open Arms en el Mediterráneo, aquello llegó al Papa y a través del tema de los refugiados, pues él vio que podía ser un buen programa al que acudir.
Carla, si me permites, quisiera destacar a los oyentes que estás rodeado de dos entrevistadores del Papa, de papas, porque claro, además de Évole, está Pablo Ordaz, que entrevistó al anterior Papa Benedicto XVI, ¿no? Él puede contarlo y puede establecer diferencias.
No, yo fue a Francisco, ¿eh? Fue a Francisco también.
A Francisco,
sí,
Francisco
sí,
también.
Sí, sí. Y también un poco por lo que